Hola, bienvenida al podcast de Fluir y Soltar. Preséntate.
Hola, es Dali Valero y yo llegué a la cuenta de Fluir y Soltar por mi hermanita Yari de la cuenta de Feliz es Mejor. Y de
y
verdad,
que es un amor. Para que todo el que quiera tapping y saber más de esa herramienta puede seguirla.
Sí, de verdad que bueno, esta cuenta me ha servido muchísimo de Fluir y Soltar.
Oh, wow, gracias. Cuéntanos tu inicio con la ansiedad.
Bueno, mi ansiedad empezó hace unos 7 años, cuando yo estaba entrando a la universidad.
Sí.
Y fue difícil porque al principio acudía a muchos doctores.
Sí, lo típico.
Entonces, ellos como que me hacían muchos exámenes y al final como que conseguí uno que me dijo: tú lo que tienes es psicológico y tienes un trastorno de ansiedad generalizada.
Sí, para mí, o sea, en mi parte, cuando yo me recuerdo cuando fui al psiquiatra, para mí fue muy chocante cuando me dijeron: tú tienes ansiedad generalizada. Una, porque no sabía que era ansiedad, y otra porque dije: ¿qué hago con un psiquiatra? Porque yo no estoy loca.
Sí, también me pasó. Y cuando me dijeron es psicológico, yo pensaba, pero no puede ser psicológico porque yo no puedo estar loca.
Sí, yo lo único que pensaba, no, este psiquiatra se equivocó, yo lo que tengo es otro problema.
Sí, me pasaba exactamente lo mismo.
Sí. Y cuéntanos cómo fue el proceso, lo primero, porque me imagino que no lo entendías, qué te estaba pasando a ti en la mente y en el cuerpo.
Sí, al principio era difícil porque yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, no lo entendía, y cuando tenía ataques de pánico todavía me preguntaba: ¿pero será verdad que yo tengo ansiedad generalizada y no tendré, no sé, algo en el corazón o me iré a morir? Y me asustaba muchísimo.
Sí. Y entonces me estaba diciendo que tomas, que estaba medicada.
Sí, no. Ahora estuve medicada. De hecho, me medicaron millones de medicinas. Algunas que la verdad no me funcionaban, que para mí no, como que no eran muy buenas. Ajá. Porque lo que hacían era como que tapar mi ansiedad y calmarme.
Sí.
Y ya al final conseguí una doctora, una psiquiatra, que ya me recetó algunas medicinas, pero que eran mucho más suaves.
Sí.
Y bueno, hoy en día actualmente ya las estoy eliminando por completo.
Ok.
La medicina que tomo es el Lexapro de 2.5 miligramos y ya en un mes, si Dios quiere, la dejo de tomar y ojalá me sienta...
Yeah. Y cuéntanos, porque hay muchas personas que siempre preguntan que si es la mejor opción tomar pastillas, si las pastillas son adictivas, como que hay algo, como que no están muy seguros. Pero tú que tomas pastillas, ¿qué le puedes decir a esa persona?
Bueno, depende, porque para mí hay unas pastillas que la verdad que a mí no me gustaron, no las recomendaría.
Sí, ¿tú sabes cuáles son esas?
Escitalopram. No, esa no, ya va. Espérate, que se me olvidó el nombre. Es una que es como que un calmante.
Clonazepam,
exacto. Porque sientes la necesidad como de tomarla y te relaja, pero no te quita como que lo que de verdad tienes.
Pero, o sea, en tu proceso de estar tomando pastillas, ¿nunca llegó ese punto que te volviste como sin esa pastilla yo no puedo?
Sí, me pasó, y llegó un punto de que yo estaba como que, yo no sé qué voy a hacer, porque yo vivía en Venezuela además.
Sí.
Y era difícil conseguir los medicamentos.
No, y además que son muy caros.
Entonces llegaba un punto que yo me desesperaba porque era: yo no puedo vivir sin esa pastilla, y si no la consigo, ¿cómo voy a hacer?
Oh, wow. Pero ¿cómo pudiste? Me imagino, porque ya no eres adicta a eso. Pero ¿cómo pudiste manejar eso para no volverte adicta a la pastilla?
Fue difícil, y la verdad fue cuando yo llegué con mi psiquiatra de ahora.
Sí.
Que ya, la verdad que empezamos un nuevo tratamiento y me dijo: voy a seguir el tratamiento tal como ella me lo está indicando. Y voy a tener mucho cuidado y voy a hacer más caso a lo que siento, porque yo necesito encontrar la raíz de este problema.
Sí, claro. Yo digo algo, porque hay muchas personas que no toman pastillas porque las pastillas son malas o porque algo muy malo. Pero yo digo que no es que sean malas, porque ayudan, ayudan. Y digo que si tú quieres tomar pastilla y o tienes la necesidad muy fuerte de tomarla, tómatela, pero no que llegue un punto a eso que uno se vuelva adicto o a nada de eso. Pero si tienes que tomarte la pastilla, tómatela.
Sí, si tu ansiedad es muy muy fuerte y de verdad tú sientes que no la puedes controlar, sí, pero siempre buscando a alguien que te guíe, que te ayude.
Exactamente. ¿Y qué opinas sobre estos métodos? Porque hay muchísimos métodos que dicen que te van a curar la ansiedad en 7 días, te van a curar la ansiedad en 15 días, o en una semana ya no tienes ansiedad. ¿Qué opinas de estos métodos?
No, esos métodos no son verdad, porque es que tú no puedes curar la ansiedad en 7 días o una semana.
Sí.
Porque es un proceso, es lo que yo siento, y uno tiene que saber qué es lo que está pasando, después cómo asumirlo y seguir en él y buscando más soluciones al problema, porque en una semana no arreglas todo lo que te pudo haber pasado antes.
Exacto. Pero tú has tomado esos métodos, lo has probado.
No, nunca los probé. ¿Nunca? ¿Tú sí o...?
Sí, yo he probado un método. Yo aprobé el de Vive sin ansiedad. ¿Vive sin ansiedad? No sé. Aprobé a otro, y en ese otro, no me recuerdo el nombre, me robaron. Fue una estafa, y sí, esos métodos no se pueden confiar, porque cuando te dicen a ti, te voy a curar tu ansiedad en 7 días, en una semana, no. Tienen que saber muy bien que eso te es una estafa, porque la ansiedad no se cubra ni en 5 ni en 7 días.
No, porque es un proceso.
Es un proceso. Y cuéntanos sobre cómo fue tu primer ataque de ansiedad. ¿Cómo lo viviste, tu primera crisis y ataques de ansiedad?
Bueno, mi primera crisis de ansiedad, me dieron ataques de pánico y yo pensaba que bueno, que me estaba pasando algo, que yo me iba a morir, que me iba a desmayar.
Sí.
Y de hecho empecé a hiperventilar.
Sí.
Y las manos se me entumecieron.
Wow.
Y los pies, y no los podía mover, y eso me puso peor.
Sí, yo te entiendo bastante, porque a mí me pasó lo mismo. A mí fue en un mall, y yo pensaba que ya la muerte me había llegado.
Sí, de hecho hice correr a mi mamá conmigo al médico.
Sí, y al principio es fuerte, porque al principio uno le da tanta crisis de ansiedad, tanto ataque de pánico, y uno no sabe lo que le está pasando a uno en su cuerpo, y aún le dicen, tú tienes ansiedad, pero tú no procesas todavía qué es eso.
No.
Que uno, yo lo que hacía era correr huyendo a la emergencia, porque decía que algo malo estaba pasando conmigo.
Yo hacía lo mismo, exactamente, iba a las emergencias.
Sí.
Y siempre que llegaba allí, me ponían como una bolsa para que respirara.
Oh, wow, una bolsa.
Y ya como que se me pasaba y me decían, no, pero es que tú no tienes nada de salud.
Tú sabes lo que eso de la bolsa, yo estaba, lo escuché en una noticia, que no era, algo muy bueno.
¿Qué escuchaste?
Escuché como que cuando la gente se pone en esa bolsa, como de que para pervertirla, no sé, con eso de la ansiedad, que le hacía aún más daño.
Wow. Sí, yo no había escuchado sobre eso, pero sí, eso era como lo que normalmente hacían.
Sí.
Como que para que dejara de hiperventilar.
Uh-huh. Y cuéntanos cómo fue tu embarazo, tu proceso de embarazo con la ansiedad, ¿cómo la viviste?
Bueno, yo me mudé de Venezuela a los Estados Unidos.
Sí.
Y llegué aquí embarazada.
Oh.
Y para mí fue bastante fuerte, porque estaba pasando por dos procesos de cambios en mi vida.
Sí.
Uno, el mudarme de un país a otro.
Sí.
Que además tiene otro idioma y es más complicado.
Sí.
Y otro, que mi cuerpo estaba cambiando.
Sí.
y de cierta forma yo no entendía qué estaba pasando conmigo. Y sí, viví muchas crisis de ansiedad, me sentía muy mal y hasta tenía miedo de que mi bebé estuviera sintiendo lo mismo, que le pasara algo.
Sí, pero tu bebé es saludable, fuerte y sano, ¿verdad?
Sí, mi bebé es
no, no saludable. ¿No crees que eso de la ansiedad, eso no le afectó, no le afecta, no le afectó, o sea, en el embarazo al bebé?
No, ella nació súper saludable, súper feliz.
Sí.
Claro, eso sí, hay algo que siempre dicen que es la conexión mamá e hija.
Ajá.
Y eso sí existe. Ella, cuando yo me siento un poco nerviosa o agitada, ella se siente así.
Ok.
Sí, pero normalmente ella siempre está muy feliz y tiene muy buena actitud.
Ok, muy bien. Sí, porque siento como que también hay muchas personas como que le da miedo embarazarse con ese proceso porque piensa como otra cosa negativa.
No. De hecho, a mí me ayudó muchísimo cuando ella nació.
Ok.
Porque para mí fue un cambio, porque yo dije, yo tengo que salir adelante, yo tengo que encontrar la solución a mi problema, porque yo necesito ayudarla a ella y necesito estar bien para ella.
Sí. Y hoy en día, ¿te da mucha crisis de ansiedad, ataques de pánico? ¿Cómo manejas tú la ansiedad?
Hoy en día la verdad que sí, me he sentido mucho mejor. Y ataques de pánico me dan muy eventual cuando ocurre alguna situación que de verdad como que me saca como de mi ser.
Sí.
Pero me he sentido muchísimo mejor.
¿Y qué opinas de las noticias? ¿Ve noticias?
Sí, pero más que todo las veo como por las redes sociales.
Yo soy a dieta las noticias, yo no veo noticias.
Sí, porque las noticias de verdad que estresan y causan ansiedad. De hecho, cuando yo estaba en mi país,
sí,
que estaban las situaciones de las protestas,
sí,
y yo abría Twitter y veía, wow, mataron a tantos estudiantes, pasó esto, y me daban ataques de ansiedad.
Sí, no, es muy fuerte. La noticia negativa y más con la ansiedad, uno como que le llega y son como pensamientos catastróficos.
Sí, sí. Y siempre es mejor como... Sí, es importante saber qué está pasando porque no nos podemos aislar tampoco.
No, claro que no.
Pero de repente si ves como que una noticia, pues puedes ver algo como que bonito, que te alegre para que no estés tan angustiada.
Ok, y me gustaría que nos diera como unos tips o consejo, algo que te ayuda a eso en el proceso de la ansiedad, que te está ayudando.
Bueno, yo por ejemplo hago muchos ejercicios. Sí.
¿Cómo qué tipo de ejercicio haces?
Yo normalmente camino o voy al gimnasio y hago algunos ejercicios con pesas y luego hago un poco de cardio.
Sí.
Y así siento como que libero la ansiedad un poco.
Ok, ¿y qué más haces?
También cuando tengo mucha ansiedad, como que respiro.
Tiene que dar
respiración.
Okay.
Y trato de sentirla.
Ok, de sentir la ansiedad.
Porque cuando uno huye de ella, es peor. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando me empezó todo, bueno, cuando estaba en este proceso, yo me asustaba y empezaba a pensar, me está pasando algo, no sé qué, tengo ansiedad, que desespero, aléjate de mí, no quiero que estés aquí.
Sí.
Y me ponía peor.
Sí, no la aceptaba, como eso es típico de uno, porque uno cuando le da eso, uno sabe lo que es eso. Y yo creo que si hubiera más comunicación y la persona de un principio, en eso mismo, en la sala de emergencia, te dicen, mira, tú tienes ansiedad, y te lo explican detalladamente qué es eso. Yo creo que tal vez la cosa podría cambiar un poquito, pero no lo explican, solamente dicen, tienes ansiedad, y ya.
Sí, te dicen, tienes ansiedad, y bueno, tienes que buscar un psicólogo y ya. Y te quedas con muchas dudas y de verdad que no sabes qué hacer.
Exactamente. ¿Y tú qué opinas sobre que en la escuela anden e implementen la educación emocional?
Sería muy bueno porque uno tiene que tener como buen manejo de sus emociones.
Sí.
y saber expresarse y decir lo que piensa sin miedo.
Sí.
Y sin tanto tabú.
Sí.
Porque yo creo que existe mucho tabú en este tema.
Sí, mucho tabú y mucha vergüenza a la hora de hablarlo, a la hora de expresar. Porque yo pienso que hoy en día como que la sociedad, o sea, la persona, vamos como lo más perfectos. Como que no cagamos, no hacemos nada, como lo más perfecto, como que somos los más felices, pero eso no es verdad. Entonces, como que cuando uno no hay como esa comprensión, ya cuando uno quiere hablar como de su día malo, de sus problemas, porque como que eso no se habla, eso como que se tapa.
Sí, y ya cuando dices que tienes algún problema emocional, ya te tildan de loca.
Sí.
Y
por el tabú. Y entonces cuando ya uno comienza a hablarlo, dicen, ay, viene la jarana, ay, qué sé yo qué.
Y sí, ya viene la que tiene como que una nube gris encima todo el tiempo y no entienden qué es lo que te pasa en verdad.
Sí, no, yo digo que la vida se consiste en eso, de momentos buenos, de momentos malos y de altibajos, porque no todo el día y no todas las veces uno está feliz.
Exacto, no puedes estar sonriendo y feliz todo el tiempo.
Y cuéntanos, ¿cómo son tus días? Porque en este proceso de la ansiedad hay días bajos y días altos. ¿Cómo te choca eso?
Por ejemplo, como tú dices, hay días que estoy muy contenta, y voy a ir a hacer ejercicios, pero otros días que me siento de repente sola o triste.
Sí,
entonces es un cambio drástico.
Sí, pero yo quiero decir algo. Cuando uno se siente así como bajo, que, o sea, que no tiene ganas de nada, que está como a veces triste o que no tiene fuerza, eso no quiere decir que uno está retrocediendo con la ansiedad o que uno está empeorando con la ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad es así, el proceso de la ansiedad es así, es como una montaña.
Sí, sí. No es que estás retrocediendo, simplemente es que pasas por situaciones que te hacen sentir así. Y yo creo que no solo las personas que sufrimos de trastorno de ansiedad nos pasa. Yo creo que a todas las personas les pasa que no todo el tiempo pueden estar felices.
Exactamente. Y cuando uno siempre dice, cuando uno está pasando por este proceso, porque yo digo que la ansiedad es como una cárcel mental. Entonces uno siempre dice como, no, el que está sano está bien, no tiene problemas, vive su vida perfecta, pero eso no es así.
No, porque habría que conocer realmente a esa persona para saber qué está pasando y qué pasa con ella.
Uh-huh. ¿Y te gusta leer? ¿Qué páginas, qué redes sociales recomiendan para este proceso de la ansiedad?
Mira, me gusta mucho una cuenta que se llama La Vida Orgánica.
Uh-huh.
A mí me gusta mucho más que todo como la alimentación saludable.
Okay.
Y esta cuenta se basa en ello,
uh-huh,
alimentación saludable,
uh-huh,
porque siento que esto ayuda muchísimo con la ansiedad.
Sí.
Y de hecho, esta persona, La Vida Orgánica, ya tiene como un canal de YouTube.
Sí, yo he escuchado en ella que ella pasó por una depresión, creo.
Sí, uh-huh, ella pasó por un proceso de ansiedad y le ayudó mucho la alimentación saludable.
Sí, siempre es bueno como encontrar cuentas así, que personas que hayan pasado por un proceso similar a nosotros, porque nosotros podemos ver en esa persona y decir, wow, ella está bien, lo superó, yo también lo puedo superar.
Sí, de hecho, en su
eso es como YouTube, una motivación más.
Sí, ayuda muchísimo.
Sí.
En su cuenta de YouTube tiene un video con Henry Cobrera.
Sí.
No sé si lo has escuchado.
No, no lo he escuchado, pero
él es muy bueno.
Sí.
También lo recomiendo. Okay. Y de verdad el video es buenísimo.
No, yo super estoy anotando el nombre para escucharlo.
Y también me gusta mucho Sasha Fitness.
Sí.
Aunque ella no habla de ansiedad.
Sí.
Me gusta el cómo muestra su vida, porque es una persona que lucha mucho, es muy fuerte, ella siempre está con sus dos niñas y trabaja y hace muchas cosas. Bueno, ella sí ha hablado de que ella era un poco ansiosa y de ella, por ejemplo, escuché algunos suplementos como la ashwagandha.
Exactamente, muy buena ella. A mí me gusta de ella que ella como que ella hace su video, su blog, siendo muy realista.
Sí, es muy realista.
Y eso es muy bueno, ver una persona así, ser real, porque yo creo que cuando la gente está en cámara, en redes sociales, no todos, pero la mayoría no son reales.
Sí, a veces cansa que sigues cuentas que de verdad no te llenan de nada, porque lo que está atrás es mentira.
Sí, es muy al caso que está pasando ahora mismo sobre la cuenta de Ravana. Sí, la cuenta de Ravana, que bueno, hablando como que cuentas así, que uno le hace caso creyendo como a veces que son verdad lo que dicen, y realmente no es así.
No es la realidad. Sí, uh-huh. Y en verdad en este proceso uno necesita ver cosas reales.
Sí, exactamente, no mentiras, porque eso no ayuda.
Sí, y cuéntame cómo inició tu ansiedad, ¿Cómo descubriste de qué se trataba?
Sí, bueno, a mí me llegó mi ansiedad. Yo me recuerdo que yo estaba de lo más tranquila con mi familia, con toda mi familia en un mall. Y en un mall comenzó el corazón a descontrolarme, llegaron unos pensamientos negativos, que me iba a morir, como que la muerte me estaba llegando. Hasta ese momento me dio crisis de ansiedad y también me dio ataques de pánico. Eso fue un momento para mí horrible, horrible. Y yo creo que el primer ataque de pánico y la primera crisis de ansiedad, yo creo que no se olvida.
No, ese yo no creo que olvida. Eso siempre está en nuestro recuerdo.
Sí, porque es muy fuerte.
¿Y tú actualmente sabes qué fue lo que te causó ansiedad?
Sí, bueno, lo que me causó... Mi causa de la ansiedad es por vivir una vida muy estresada, porque mi papá es un hombre muy... Una persona que no te da golpe físicamente, pero verbal sí. Comienza a insultarte. Una persona que no controla sus emociones. Cuando tú vives al lado de una persona que no controla sus emociones, es muy fuerte. Porque como todo lo que le pasa en su día a día, malo o bueno, te lo pasa. Porque él lo único que quiere es desahogarse él. Entonces no importa llevarse a cualquiera. Entonces con ofensas, maltratos, insultos, verbal, eso hace mucho daño mental. Y fue algo que desde muy chiquita viviendo con eso, hasta que me llegó... Hasta que eso fue muy fuerte para mí, porque a nivel de mi autoestima como persona, me afectó bastante.
Sabes que yo me siento muy identificada con esta historia, porque también mis padres no solo... Bueno, mis padres son separados, pero yo siempre estaba con mi mamá y pasaba los fines de semana con mi papá.
Sí.
Y ellos, los dos, son así, no te golpean, pero son duros.
Sí.
Para hablar, sí. Para decir las cosas.
Sí.
Y llegó un momento en que yo decidí callar para evitarme conflictos. Porque yo decía así, cuando yo digo lo que yo pienso o le respondo lo que ella me está diciendo, eso crea como un conflicto.
Sí.
Entonces yo mejor me cohibo, mejor me callo y ya.
Sí.
Y siento que eso de dejar de ser yo, de expresarme, de decir lo que pensaba, por miedo al qué pensarán los demás de mí, y al si los voy a lastimar, así voy a crear conflictos, eso tapó mi personalidad.
Sí.
Y creó mi ansiedad.
Sí, y también yo digo que no voy a culpar a los padres, no le voy a decir no, porque tengo ansiedad porque sí.
Por culpa de ellos.
No lo voy a culpar. Yo me estoy haciendo responsable de mí, y ya eso es historia aparte. Pero yo digo que este problema ya psicológico, o sea, mi historia, esto viene a raíz de un papá así. Pero yo lo que quiero dejar dicho con esto, que a veces los mismos papás son los causantes y los generadores de que su hijo un día sufra de depresión o de episodios de ansiedad o de crisis de ataques de pánico. ¿Qué tú opinas?
Sí, no es culparlos a ellos, pero sí es como que también, como que se den cuenta de que tienen hijos y que sus hijos necesitan ser ellos, necesitan expresarse, necesitan hacer las cosas mal, porque todo el mundo comete errores.
Exactamente.
Y sí, y es eso, como que tener la conciencia de que tú eres tú y tu hijo es tu hijo, y que tu hijo no puede ser como tú y no puede ser perfecto.
Sí, y yo creo que si ya tú ves a o sea, lo mismo, papá, tienen como que concientizarse uh-huh. de sus errores, concientizarse y como que brindarle más una buena educación a sus hijos, más emocional. Y si no, pueden buscar ayuda.
Sí, sí. Si tú ves que tú estás mal, es importante buscar ayuda. A veces no se dan cuenta que están mal.
No se dan cuenta.
Y a veces uno lo dice, y lo que hacen es molestarse, pero sí.
Sí, porque es como digo, con este problema de la ansiedad y los problemas psicológicos, hay mucho tabú, hay mucha vergüenza, la gente no lo habla. Y cuando la gente te dice, mira, fulano, ve al psicólogo porque no te noto bien, no lo quieren aceptar porque de una vez lo asocian, estoy loco.
Sí, sí, lo asocian así de una vez. No, es que tiene problemas psicológicos y va a un psicólogo, un psiquiatra y ya está loco.
Sí, y yo siempre me pongo a explicarle a la gente que la ansiedad no se trata de locura. La ansiedad no es que se está muy lejos de eso. Porque te digo verdad, porque cuando uno tiene o sea, yo me doy cuenta porque yo siempre vivo como monitoreándome. Yo siempre vivo como, ¿no te entiendes? Y cuando la gente pierde la cabeza, la mente, no se da cuenta de eso.
Sí, porque es algo inconsciente.
Sí.
No es algo que te pasa porque tú quieres y tú lo puedes controlar.
Uh-huh. Yo quiero recomendar un libro muy bueno que es de Paul Davé. Paul uh-huh. Davé, lo puede encontrar en Amazon. Se llama At Last Life. Es en inglés, pero ese libro es buenísimo, de verdad. Ahí te explica detalladamente qué es la ansiedad, los errores que uno comete cuando uno está en un proceso de ansiedad, porque la ansiedad dura muchos años con nosotros, porque lo explica muy, muy detalladamente. Si ustedes quieren de verdad aprender de esto, compran ese libro.
Sí, sería súper.
¿Tú lo has leído?
No lo he leído, pero lo voy a comprar.
Sí, buenísimo. Lo recomiendo bastante.
Sí, lo voy a anotar.
Y bueno, me gustaría que dejaras un mensaje a toda esa persona que nos van a escuchar sobre la ansiedad, sobre la vergüenza, sobre el tabú, todo eso.
Pues mi mensaje es que luchen mucho por conseguir la causa de lo que les está ocurriendo.
Sí.
Porque esto es algo que llegó a ustedes por una causa.
Sí.
Y no pueden huir de ella.
Sí.
Tienen que enfrentarla. Sí. Y no sentir miedo. Enfrentar todos sus miedos es muy importante. Y siempre salir adelante, porque yo creo que eso es lo más importante.
Sí, y de que este proceso no nadie se muere de este proceso.
Sí, es un proceso quizá lento, no sé si
es lento.
No sé si hay personas que han salido del rápido, pero
sí, porque tú como dices tú llevas 7 años, yo llevo 4 años con esto.
Uh-huh. Pero sí, es un proceso lento, es un proceso sí. largo sí. y hay que tener paciencia.
Sí, y digo que tampoco no se puede uno estar comparando con los procesos de nadie, porque exacto, sí.
No te puedes comparar con los demás ni decir, ella ya salió de la ansiedad y yo todavía no.
Uh-huh.
No, porque cada persona es distinta.
Exactamente. Y yo digo, sí, uno tiene, o sea, tú tienes ansiedad, yo tengo ansiedad, estamos pasando por eso. Pero, o sea, no, la ansiedad no la vivimos igual.
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Así que cada quien tiene que luchar por el mismo.
Sí, exacto, pero como digo que no es lo mismo, porque hay cosas que seguro a ti no te da ansiedad, pero a mí sí me da ansiedad.
Sí, exacto, es un proceso diferente. Claro, siempre es bueno buscar apoyo y de repente hablar con personas, como estamos haciendo ahora.
Sí.
Con personas que pasan por lo mismo, pero no siempre lo que le pasó a uno te va a pasar a ti.
Exactamente, así que eso como de la comparación hay que dejarlo, porque no ayuda uh-huh. en nada.
Sí.
Qué bueno que está. Y entonces, ¿cómo tienes apoyo? ¿Tienes apoyo de tu familia, de tu esposo, de alguien?
Sí, actualmente tengo apoyo de mi esposo. Uh-huh. Y yo siempre comparto con él lo que siento, lo que me está pasando, y él me escucha.
¿Y tu círculo social? O sea, ¿tiene muchos amigos o no? ¿O
la bueno, ciudad? Ahorita aquí donde estamos en Estados Unidos, estamos empezando desde cero.
Sí.
Entonces, sí, tenemos que construir nuevas amistades. Claro, las que teníamos allá siempre van a estar, pero no es lo mismo porque no están aquí.
¿Pero no sientes que te ha afectado la ansiedad en tu círculo social?
Bueno, por ejemplo, cuando yo estudiaba en Venezuela, yo estudiaba odontología.
Sí.
Y pues mis compañeros como que eran mucho más rápidos que yo y hacían todo como que mucho más fácil.
Sí.
Y a mí me costaba muchísimo por esto mismo, por el miedo.
Sí.
Y pues una vez una compañera me iba a hacer un chequeo que nos tocaba en una práctica y yo le comenté a ella porque claro, ella era como que la que me iba a tratar.
Sí.
Le dije, bueno, yo sufro de ansiedad, yo tomo tales medicinas, y ella se asombró.
Sí.
Y pues reaccionó contándole como a sus amigas, a su grupo.
Oh, wow.
Y esto fue como un chisme.
Sí.
Como que toda la facultad empezó a verme como que esta es rara, esta sufre de ansiedad, esta toma pastillas, esta es loca.
Sí.
Y es fuerte porque en realidad uno no está loco.
Sí, pero entonces eso te afectó en tu círculo social. Me imagino que sí. Tu autoestima se te bajó todo.
Sí, sí.
Fue muy fuerte.
Me sentí muy mal porque me sentía diferente. Me sentía como que ya no me miran normal. Ya me miran como que si soy rara.
Sí, a mí me pasó es algo similar. Yo me recuerdo cuando yo estaba conversando con eso. Y en la misma escuela me daban esa cosa. Me sentía rara y mis compañeros me veían rara porque me decían, pero ¿qué es lo que le pasa a fulana? Me dicen, tú te estás volviendo loca. Y entonces mis amigas comenzaron a dejarme de hablar. El chico que estaba enamorado de mí dejó de hablarme. Y los mismos profesores comenzaron a ignorarme. O sea, una forma drástica. Y, o sea, mi autoestima se me bajó por completo. Yo, eso fue algo terrible. De verdad que es algo terrible porque, no, o sea, los mismos profesores ya, que en vez de acercarse a uno, comienzan, tú ves la mala reacción que hacen.
Sí, te empiezan a mirar raro y a tratarte distinto y también como que, de cierta forma, como que eres especial, necesitas una atención especial.
Exacto.
Y no es así, porque cuando te ven así y dicen que necesitas esa atención especial, te hacen sentir peor.
Exacto, por eso que yo digo que en la escuela deben implementar esto, mucha psicología, deben implementar educación emocional, porque eso está afectando hoy a millones de personas en el mundo entero. Y aquí más en Estados Unidos, muchísimas personas, en España, en Venezuela, muchísimo país.
Sí, porque no hay una conciencia de que son las
emociones.
¿Cuáles son las emociones? Exacto, cómo manejarlas, cómo controlarlas.
Exacto.
Eso no existe.
No. Eso uno lo viene aprendiendo después.
Sí, sí, con la vida.
Con la vida, sí, misma, la escuela de la vida.
Uh-huh.
Bueno, me dio mucho gusto de contactarme contigo. Me encantan las personas así como tú, atrevida, que se atreven a hablar de sus problemas y sin miedo, sin tabú y sin vergüenza. ¿Por qué tanto tabú, tanto miedo?
Sí,
somos humanos.
Exacto. Esta es la primera vez que yo hablo de esto, de que me expreso, pero yo creo que es importante, así como llegué yo la primera vez y dije, me voy a atrever, lo voy a hacer, ¿por qué no? Que todos lo empecemos a hacer.
Sí, eso ayuda mucho, eso es muy terapéutico. También yo digo que si se quieren abrir un blog, háganlo, eso es una ayuda terapéutica. Y más encontrar personas que están pasando lo mismo que uno no se siente solo, uno dice, wow, no soy la única. Entonces como que las cosas van cambiando.
Sí, ver que no somos como bichos raros.
Sí, ayer me topó en el trabajo una chica que yo sé que está pasando por ansiedad, y yo, como yo sé que ella está pasando por ansiedad, y la vi que le estaba dando ansiedad, pero ella lo hizo muy bien, ella se controló, se dejó sentir sus emociones. Y después yo me acerqué a la chica y comencé a hablarle. Le dije, tú estás pasando por ansiedad. Y ella quiso como negarlo, claro, porque
le da miedo.
Sí, entonces después ya comenzó. Yo le dije, no, yo estoy pasando por eso. Entonces, cuando yo dije eso, ella comenzó como a hablarlo y a decirle que sí, que su mamá estaba pasando por una depresión y ataque de pánico, pero que está mejor y ella está medicada. Y me dijo que ella también igual. Y yo dije, entonces yo dije, oh, wow, como que cuando ya tuve persona, ya personal, hablar con esto, de la ansiedad. Uh-huh. Y uno lo ve, uno porque uno no se ve, cuando uno le da ansiedad y crisis, uno no se ve, de verdad. Pero cuando uno ve al otro, uno dice, wow, no, ni se nota, está bien, no se ve, como uno siempre comienza a decir que cuidado si me van a ver como una loca, no, se ve normal.
Sí, tal vez uno piense que como que te está mirando más de la cuenta y en verdad no es así.
No sé si tú has presenciado a otra persona teniendo esto de ansiedad.
No, pero sí conozco personas que sufren de ansiedad.
Ajá, y se ven bien, o sea, como que uno se da
cuenta. Sí, no se nota.
No se nota, es normal. Entonces como que ese miedo va bajando.
Se te das cuenta que sufren de ansiedad porque te lo dicen.
Sí, exactamente, pero no se nota.
No.
Bueno, muchísimas gracias y me encantó hablar contigo porque de verdad me encanta la persona atrevida.
Muchísimas gracias también a ti y también por tener esta cuenta que ayuda muchísimo.
Ay, gracias.
Y bueno, gracias por invitarme a participar contigo.
Sí, gracias. Que pase un feliz día y te mando muchos besos.
Tú también.
Bye.
Bye.